En Agricultura, tiempo para conversar. Una conversación interesante. Cada fin de semana, Alfredo Vicuña y sus invitados le recuerdan que siempre hay tiempo para conversar en Agricultura.
Señores auditores, muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar en Agricultura. Hoy nos acompañan como invitados el abogado Jaime Ales, altamente conocido en las esferas intelectuales chilenas, y también Neville Blanc, profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad Central y otras. Así que, caballeros, bienvenidos. Espero que contesten.
Ah, bienvenido nosotros. Yo pensé que le decía a los auditores. No, muchas gracias, Alfredo.
Hay señora, hay niño, hay de todo. Caballeros son o mayores. Sí,
ustedes. Muy agradecido por la invitación.
Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente en este programa. Y saludo a los auditores y auditoras, como se dice ahora.
Debo advertir a mis auditores que don Jaime Ales tiene muy seducida y encantada a mi familia. Porque él tiene un instituto que es una universidad, porque es universal,
una academia,
donde, bueno, yo tengo derecho a llamarle como
quiera. No, tú le llamas como quieras.
Entonces, porque es muy universal. Entonces, la gente que participa en estos cursos, les vamos a pedir después a Jaime que nos cuente y que le haga propaganda a su trabajo, queda encantada, y quedan tan encantadas que se juntan y se van al sur, se van al norte, recorren Chile, son todos amigos, son todos, se adoran, lloran, se abrazan, pero cantan, bailan cueca.
¿Es turismo entonces?
No. Mira, lo que pasa es que es un taller de desarrollo personal. Ajá. Donde llegaron, fuera de los dos Vicuña, el resto de la gente no se conocía. Entonces, son 14 personas, de distintas edades, pero más o menos, en este caso coincidió que eran la mayoría... son mayores de 55, la mayoría. Entonces, en este trabajo de desarrollo personal, la gente empieza a plantear sus cosas verdaderas, internas, lo que le pasa, quién es, cómo vive, etcétera. Y un trabajo muy bonito, lo hacemos con Sergio Melnick, y ellos se fueron haciendo muy amigos. Entonces, se fueron a pasar unos días, varios días al sur, y tienen ganas de irse a otros lugares como una especie de retiro.
Ahora estaban en el norte. ¿Y cuánto tiempo van, por ejemplo, al sur o al norte?
No, pero si lo del sur es una cosa personal de ellos. Ellos lo plantean. El taller se hace aquí en Santiago una vez a la semana, se trabaja intensamente, pero ellos se han hecho tan amigos que han establecido esto de irse, y están 3-4 días afuera, qué sé yo, porque eso les fortalece la amistad, porque han descubierto partes de sí mismo que ellos no se reconocían, que ellos no estaban seguros, no sabían. ¿Cómo nos pasa todo cuando estamos en un proceso de conocimiento interior? Y ellos, para ellos ha sido fantástico.
Ahora, en ese tema quisiera entrar yo al programa propiamente tal. Yo tengo una experiencia, y esa experiencia con unos 25.000 alumnos que habré tenido, porque mis cursos son muy cortos. Algunos son de un día, otros son de 2 días, otros son de 3 días. Y mi experiencia es que cuando tú le preguntas a alguien quién eres, primero te contesta lo que hace, te contesta quién es. Entonces, a veces somos lo que hacemos. El hacer está matando al ser. De tanto hacer, no sabemos quiénes somos, sabemos lo que hacemos. Entonces, cuando en los MBA o en distintas empresas, dirección del trabajo y otras, tú le preguntas a la gente, cuéntame quién eres, cómo eres, entonces te dice, qué cosa más difícil saber cómo soy yo. Pero ha pasado muchas horas y días hablando de otras personas, ¿me entiendes? O haciendo un comentario, porque somos bravos para el pelambre, o para hacer comentarios de terceras personas, de análisis de las personas.
Es que lo que pasa es que
Pero muy poco para saber de nosotros.
Como es muy difícil pensar, la gente, yo incluido, uno tiende a juzgar más que a pensarse a sí mismo.
Es que más que pensarse a sí mismo, yo diría es observarse.
Observarse, no sí. Pensarse.
Claro, porque tú no tienes que pensarte, porque si tú te observas, te vas a descubrir las otras áreas. El pensar es una de las 4 áreas del ser humano: físico, emocional, mental, que es pensar, y espiritual. Si tú concentras solo en el pensar, vas a descubrir una faceta de ti. Si tú empiezas a observar a poner atención a lo que sientes, a lo que dices, a lo que expresa, a cómo te mueve.
Jaime Ales.
La cosa va siendo distinta. Y fíjate que en este taller, como en otros que hacemos sincronía, las personas van a eso. Lo primero que tienen que hacer es escribir una definición de sí mismo, la primera sesión. Y luego vamos trabajando lo que ellos saben de sí mismo y vamos tomando área por área de su ser. Y finalmente empezamos lo que el universo sabe de ellos, o sea, qué otras cosas, qué otras informaciones hay que ellos no conocen de sí mismos, y lo van confrontando para terminar ellos con una síntesis que es muy especial. Pero cuando ellos empiezan a describir quiénes son, por ejemplo, nosotros le damos una lista de 70 miedos.
Ajá.
Y le pedimos que lo ordenen de mayor a menor, y que después elijan 10, y después de esos 10 que elijan 5. Y entre esos 5, bueno, tienen que ver qué hacen con esos miedos. Lo mismo con las virtudes, lo mismo con etcétera, y con las personas que están, y de recorrer y reconstruir una línea de la vida, y empiezan a darse cuenta que hay cosas de su vida que habían olvidado y que las recuperan, y después entonces hay otras cosas que van cambiando, las figuras paterna, materna, empiezan a aparecer de otra manera, los amores empiezan a aparecer de otra manera, porque tú empiezas a mirar desde tu propio interior. Es una cosa muy interesante.
Oye, empiezas a conocerte a ti mismo. Empiezas a conocerte a ti mismo.
Hago en la clase un ejercicio en que, en forma autoritaria, porque a algunos no les gustaría hacerlo, les pido que se escriban una carta a ellos, que tiene que tener al menos 35 líneas. No puede ser una carta de 2 líneas.
Y más de una palabra por línea.
Claro. Y esa carta tiene que ser un diálogo con su yo interior. Hay un ser que quiere hablar, y si yo veo televisión 24 horas no lo dejo hablar. Hay un ser que quiere hablar, y si yo estoy haciendo tantas cosas muy afanado y corriendo de un lado para otro, no lo dejo hablar. En consecuencia, yo le pido que hoy día quédate en silencio, tienes una hora o 2 horas, lo que tú quieras, tómate el tiempo que quieras, y te escribes una carta, y en lo posible, al final de la carta, que hay un compromiso tuyo contigo. Yo diría que un porcentaje importante de la gente llora porque me dice: Alfredo, nunca había hablado con mi yo interior, o ni sabía que lo tenía siquiera.
O se descubre en ese momento, ¿no?
Correcto. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer, Jaime, es: ¿qué nos pasa en este mundo occidental? ¿Entiendes? Que la gente tiene tan poco conocimiento de sí misma, y que, por ejemplo, no sabe que el 93 o el 95% de los miedos no existen, son creaciones de ellos. Cierto. No sé si tú coincides con eso.
No sé el porcentaje, en realidad no lo he estudiado, pero...
Ya, pero algunos autores dicen eso, yo copio lo que dicen otros. Sí. Entonces, que nosotros vivimos llenos de miedos. Por ejemplo, recuerdo haber hecho una clase en una caja de compensación en que habían 17 mujeres. Y había una chiquilla que yo encontraba bastante buena moza. Y esa chiquilla, cuando pasaba adelante a hablar de la tarea que le tocaba, a contar una experiencia, porque también tenía incluido la oratoria, la comunicación, ella lloraba. Entonces yo le preguntaba: ¿qué te hace llorar? Me pongo muy nerviosa, me pasa esto, me pasa lo otro. Y un día dijo ella: el profesor, en las 2 veces anteriores que yo he pasado adelante, me pregunta por qué lloro. Y yo lloro porque tengo vergüenza. Y tengo vergüenza de estar aquí adelante porque tengo el pecho muy grande. Entonces yo le expliqué...
Cosa que tú admirabas, digamos.
De corazón, que a mí me parecía que era la más sensual y la más atractiva, y que hallaba que el pecho que tenía no era ni desproporcionado ni nada, que era precioso. Entonces le dije: tú tienes una facha estupenda, eres delgada, con un pecho muy lindo, eres la mujer ideal de miles de millones de hombres. Entonces terminó el curso, en fin, muchas gracias, muy bueno el curso, un café, palabras para el profesor. Y un mes y medio después me llamaron de esta caja de compensación que fuéramos a entregar los diplomas. Y cuando fuimos a entregar los diplomas, ella se paró adelante y dijo: yo entré este curso sintiéndome fea, y hoy día me siento la más linda que... Entonces ella acarrió 40 años un miedo, una vergüenza, una actitud, que la verdad que después se dio cuenta que no tenía nada que ver, que era preciosa. ¿Cree que nos pasa mucho eso?
Bueno, bueno, yo creo que las percepciones que tenemos nosotros son erradas en los dos sentidos. Uh-huh. Hay gente que se cree preciosa y que realmente no lo es, y viceversa, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional. No hay conciencia, como dices tú. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿quién eres tú?, me contesta, mira, yo soy ingeniero. Claro. Eso me interesa. Claro. ¿Quién eres tú? A mis alumnos, una vez lo conversamos, esto no, hace un par de años en otro programa, y coincidíamos. Yo le digo a mis alumnos siempre que hagan el siguiente ejercicio: escriba quién es usted sin decir ni su nombre, ni su apellido, ni su nacionalidad, ni su estado civil, ni su profesión, nada de eso.
Ni lo que hace.
Cuénteme quién es usted. Entonces, ahí hay un esfuerzo de buscar una cierta respuesta para definirse como... No, lo que hace puede ser, porque parte de lo que nosotros hacemos, yo puedo ser un hacedor, te fijas, puedo ser un constructor, no en términos de constructor civil, sino en términos de constructor de espacio, de relaciones humanas. O sea, puedo definirme, puedo ponerme un rótulo.
En el hacer.
Claro, pero eso hay que buscar una respuesta interior, y definitivamente lo que él se va a descubrir después de todo un taller, todo un trabajo que fue lo que descubrió esa niña, es que no es solamente una cosa. Ella no es solamente la niña que sabe hablar o que sabe hacer tareas, sino también la niña que se puede mostrar bonita, etcétera. O sea, se puede ser bella, se puede ser inteligente, se puede ser cariñosa, se puede ser enojona, todo en un mismo acto, porque es todo lo mismo. O sea, somos seres humanos, los seres humanos somos mucho más complejos que un rótulo que nosotros nos ponemos. Y eso yo creo que es lo más grande.
Ahora, la pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué
tú das el millón?
No.
Si te dan la respuesta, no, no, que,
estoy jugando Metrópolis. Oye, ¿por qué no nos conocemos? ¿Por qué no nos interesa sanarnos? ¿Por qué no nos interesa? ¿Me entiendes? Es un tema, por ejemplo, yo creo, lo pongo en clase como ejemplo, que si alguna de estas grandes tiendas sacara una crema 5 gramos, que tú te la pones donde hay una arruga, y a la mañana siguiente amanece estirada tu piel. Entonces, esa costará 5 millones, los 5 gramos, ¿no? En una caja linda, francesa, llena de dorado y qué sé yo. Entonces, Falabella la diera con la tarjeta, o cualquier tienda, Ripley, Almacenes París, qué sé yo, cualquier tienda la diera con Falabella, con la tarjeta. Sí, la cola llegaría desde el Parque Arauco hasta San Antonio, de mujeres interesadas en proponerse esa crema. Sin embargo, acarreamos una serie de penas y no nos inquietamos mucho por sacarnos esas penas. Es mi percepción, ¿no?
Es que no te das cuenta si tienes esas penas interiores o no, previo a este taller que hacen ustedes, yo creo.
Pero no te das cuenta, no sé si que tienes esa pena, no te das cuenta que la puedes sanar.
Además
estoy de acuerdo. Y piensas que las cosas son así, claro, que no hay remedio, que esto pasa, que si nací feo, nací esto, nací lo otro, nací pobre, nací rico. O sea, que puedo cambiar algunas condiciones externas de mi vida, pero que no puedo cambiar ningún elemento. Y la verdad es que la vida cambia, la vida se relaciona de muchas maneras. Yo tengo la impresión de que nosotros podemos desarrollarnos y expandirnos mucho. Nosotros somos potencia divina, o sea, vamos a una cosa que es mucho más grande. Y eso es muy importante. Es importante considerarlo. Entonces, claro, si hubiera una crema mágica para cualquier cosa, nosotros podríamos utilizarla. Lo que pasa es que la única crema mágica que hay es la crema que nosotros nos permite de descubrirnos cuando llegamos a un punto de dolor, o un punto de padecimiento, o un punto de muerte, un punto límite, o incluso también un punto de una alegría límite, llegar a la exaltación. Cuando nace un hijo, si estamos conscientes de lo que está pasando allí, a hombres y mujeres nos cambia la vida para siempre, ¿eh? O sea, nunca más volvemos a ser los mismos una vez que nace un hijo. Y te digo, hay gente que tiene la experiencia de la muerte de un hijo, y cuando se muere un hijo, claro, yo lo sé, cuando se muere un hijo, bueno, es un dolor inexplicable, porque es una cosa antinatural. O sea, los hijos nacen para enterrar a los padres.
Así es.
No al revés.
Así es.
Entonces aquí hay algo que entonces son experiencias que quedan ahí grabadas.
Ahora, a mí en esto que está planteando Jaime, que lo encuentro muy, muy interesante, me ha preocupado siempre el reino animal, pertenecemos al reino animal. ¿En qué hay animales que no les preocupan mucho los hijos? O sea, cumplen un ciclo los hijos. Ya se autoabastecen, se auto... Y se
desintegran.
Y yo creo que en la raza humana, por la experiencia mía de conocimiento de tanta gente, también hay algunos tipos de seres humanos que no bien crían los hijos responsablemente. Una vez que los hijos son autónomos, independientes, se desvinculan emocionalmente. Y otros no. Otros viven ligados, digamos, a los padres. ¿Por sí,
pero,
qué?
Pero fíjate que...
¿Es cultural eso, güey?
Es cultural, porque en Estados Unidos es así. O sea, los cabros a los 18 años se van.
Se van. Así es.
Ahora ya no, parece que está volviendo.
No.
Está volviendo un poco, pero igual se van a estudiar. Cuando van a estudiar a la universidad, se van. O sea, tienen que... Porque tienen que vivir en el sector de, o en la universidad.
En el campo de la universidad, claro.
La mayoría en el campo, o si no, en otros lugares cercanos. Entonces, es una cosa que se da mucho y es una cuestión que tiene que ver con el peso de la cultura. Ahora, el gran tema aquí es la pregunta: ¿por qué nosotros vivimos volcados? Que la pregunta tuya, sobre todo nos aparece en Occidente, pero yo creo que también en Oriente, vivimos tan volcados hacia lo exterior y hacia las demandas y hacia el tener y hacia. Bueno, es porque estamos, porque vivimos en un sistema de ciertas dominaciones culturales, de la construcción de un sistema que pone los énfasis en eso. Y porque en definitiva hay los últimos 1000 años, por poner algo más grande que lo que estamos viendo ahora, los últimos 1000 años Occidente ha vivido en una exacerbación creciente de la materia. Ha ido crecientemente valorando lo material por sobre otras dimensiones del ser humano.
Perdón. Ahí yo tengo una duda. ¿Es la materia o es el avance científico y tecnológico el que te motiva? Te pregunto. Si estamos conversando los tres en el siglo XII o en el siglo VIII, bueno, tú no tendrías anteojos, tampoco tendrías ese líquido que estás ingiriendo, tampoco tendríamos micrófono, no tendríamos micrófono, no tendríamos ascensor. No habría.
Claro.
Y entonces no nos reuniríamos caminando en torno a una ruca, digamos,
una plaza.
Sócrates. Claro. Pero resulta de que hoy día, yo para llegar acá, tuve que hacer, como tú sabes, desde Talagante hasta acá, todo un esfuerzo, digamos, que es científico y tecnológico. Si yo me vengo a pie, no llego, llego 3 días después. Entonces tengo que venir en un auto. Bueno, para tener el auto y tener esa movilidad, tengo que trabajar determinadas horas, que no ocurría, parece.
Sí, pero estamos hablando de otra cosa, mira. Sí. Yo lo que digo es
esta materialidad de la que hablas.
Claro, tú. Pero hay un yo te lo voy a poner así. Hay un hombre que gana dinero, un hombre rico que gana, no sé, 100 millones.
¿Qué?
De dólares.
Sí,
al mes.
No, sí, o diario.
Que lo obtiene. Claro. Cuando tiene 100 millones de dólares, tú le puedes preguntar, ¿y ahora qué va a hacer? Bueno, voy a ganar otros 100 más. Y va a llegar a miles de millones y va a seguir queriendo ganar dinero. La pregunta es, ¿por qué quiere seguir ganando dinero?
Déjame darte una respuesta chiquita. No es por materialismo,
¿no?
Yo creo que es por realización.
Claro, si tú tienes una mina,
amigos ricos,
tú tienes una mina,
no tienes ninguna necesidad de tener dinero para subsistir, ya lo tienes todo. Entonces, tiene una empresa y la empresa va creciendo. Y lo llaman de Brasil y le dicen, ¿por qué no se instala acá?
Una sucursal.
Y de México y de Colombia. Y él va creciendo. Pero me dice, yo ya no necesito nada.
Claro, pero sigue en el mismo empeño. Y mientras tanto, cuando tú le preguntas a él por otras áreas de su desarrollo interior, no siempre las tiene.
No. Así es.
Entonces,
así es.
Está de alguna manera privilegiando eso. Si nosotros
el hacer, ¿eh?
Claro. No, el
más que el dinero.
Sí, pero es el acumular. Hay algo que tiene que ver con eso. Porque fíjate que eso pasa. Hay un momento en el cual las personas pueden retirarse. Porque el negocio puede seguir produciendo para que mantenga a la familia, para todo lo demás. Pero él podría dedicarse a otras cosas. No lo hace. Que un poco lo que has hecho tú, ¿no es cierto? Tú te has abierto a otras actividades, no tienes el apropiarte de cosas. Todos nosotros vamos teniendo cosas. La tecnología nos ayuda, es cierto, pero el desarrollo tecnológico es nuevo. Tiene 200 años la ciencia y la tecnología.
Así es.
Sí,
así es.
Sí, yo te estoy hablando de algo mucho más grande, cómo el ser humano ha ido tratando de apropiarse y tratando de basar su seguridad personal en los objetos. ¿Cuánto tienes, eso vale?
Yo tengo un amigo que tiene 87 años y él hace 7 años que está diciendo que él no tiene nada que ver con su empresa, donde trabajan 5.000 personas, que no tiene nada que ver. Y cuando tú hablas con el gerente, dices, mira, está más mandón y más activo que nunca. O sea, yo coincido contigo que para la gente que ha sido muy activa, de repente que le digan váyase para la casa, no, es que no, y en la tarde sale a leer la segunda, o va a una conferencia o va al cine, sí. ¿Me entiendes? A ese tipo le cuesta mucho.
No, pero que él dice pensarse a sí mismo y desarrollar otras cosas.
Claro, puede desarrollar, no, interna y externa, pero otras cosas. Porque estamos muy apegados a eso. La pregunta es, ¿cuánto, cuál es el límite en términos de apropiación? Cuando tenemos objetos, queremos tener más objetos, hay gente... Por ejemplo, estoy pensando en el señor Chang. Este señor,
sí, el de,
famoso,
el
de hace un par de semanas, otra semana, no sé
cuándo. Alibaba, uno, el de Alibaba.
Un remate de sus bienes.
Claro. Claro, Alibaba era el bueno, si en el cuento no era ladrón, pues. Claro, la gente cree que Alibaba
los 40 ladrones, sí,
pero no, él estaba claro, contra los 40
claro,
ladrones.
Claro, claro, claro.
Él fue el que derrotó a los ladrones.
Así, así que... Claro, no puede ser sinónimo de ladrón, Alibaba.
Claro, exactamente sí, lo contrario. Sí, exactamente sí, lo contrario. Sí. Entonces, se remataron sus autos. ¿Cuántos autos podía usar él?
Uno nomás, pues imposible. No,
no podía, sí, uno cada día. Pero no podía usar 13, 16 autos.
Claro, a la vez.
Y a la vez. Y todo de lujo, todo de... Entonces, tú dices, ¿qué es lo que está...?
Ah, tú te refieres a este... Ah, yo estaba pensando en el dueño de...
Chang.
No, al chino que es dueño de Alibaba, que es esta empresa Monstruo.
No, estoy pensando
Chang. No, el Chang de acá.
El gallo sí, que le remataron.
Perfecto. Criollo, criollo.
Perfecto.
Claro, sí. Alberto Chang.
Alberto,
entonces digo, sí. ¿Cuál es su límite? ¿Por qué tiene 8 autos, 10 autos, 15 autos? ¿Por qué quiere apropiarse de eso? ¿Por qué quiere tenerlo? ¿Por qué quiere...?
Y Garay también, ¿no?
Por... Claro, también, pero estoy poniendo ese caso porque salió en el remate de la lista de autos
sí,
que tenía, por
ejemplo, diciéndolo,
porque los asesinos se montaron en Garay. Pero lo que quiero decir es que, y no estoy juzgándolo por su conducta, sino que estoy diciendo solamente por esto, estoy enfrentando esto. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de tener? Esas personas que tienen, no sé... 1200 corbatas que no las pueden usar. Imposible. Y no son coleccionistas corbatas, claro. No
tienen. Señores auditores, estamos conversando con Jaime Ales y Neville Blanc.
Claro. Tenemos que interrumpir para la publicidad.
Hemos llegado a la primera parte del programa. 15 segundos de comerciales y volvemos a tiempo para conversar en agricultura. No le he dicho que si usted lo quiere pasar bien en este momento, hay una primavera floreciente en Mayarauco. Así que váyase a Mayarauco, vaya a almorzar el fin de semana, va a comer exquisito, lo va a pasar bien, jueguen fútbol sus hijos, hay piscina temperada, hay masaje, hay cabalgatas a caballo, hay todas las alternativas que usted quiera. En Mayarauco lo estamos esperando, www.eventosmayarauco.cl.
Hola, les tengo una muy buena noticia. Mi nombre es Christophe, soy un chef francés y me he hecho cargo del hotel y centro de evento Mayarauco. Les ofrezco que vengan a conocerme, a degustar y disfrutar la nueva cocina chilena. Llámeme al 228311451. Repito, 228311451. Los espero.
Siga con Alfredo Vicuña e invitados. En agricultura siempre hay tiempo para conversar.
Señores auditores, retomamos nuestro programa. Hoy día estamos conversando con Jaime Ales, abogado, y Neville Blanc, profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad Central y varias más. Pero él me pide que especialmente nombre la Universidad Central. Bueno, estamos preguntando, conversando, que Jaime nos ilumine, que Neville los ilumine de qué le pasa al ser humano que no lucha
que acumula,
por sacarse
que acumula,
la pena,
dice Jaime, que acumula.
Y que a veces ve la felicidad en tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 1000, porque hay en Brunei un rey que tiene 2000 autos, tiene 300 Ferrari, en fin. Ahora, yo creo que en el caso de Chang, para ser criollo y hablar de lo más cercano y de lo nuestro, yo creo que significa un tremendo desequilibrio. Un tipo que quiere tener 6, 7, 8, 9 autos de lujo, de ese calibre, Mercedes, Ferrari, de todo, es una persona que está en un proceso de desequilibrio. El mismo desequilibrio que el que descuartiza a una mujer, ¿me entiendes? Que se arranca.
Con una diferencia, porque si tú...
O el que mata en un Boyenar, donde yo vivo, a
no,
un chiquillo joven.
No, porque tú puedes tener... Si tú matas, tú matas, tú descartizas, tú estás cometiendo objetivamente un delito. Sí. Si tú tienes 15 autos no cometes ningún delito,
pero lógico. Es equilibrio igual.
No, está bien, pero la sociedad admira al que tiene 15 autos,
lógico.
Digo, oye, ¿qué tipo?
Y no al que mata.
No, al que mata al que mata lo castiga, entonces cuidado.
Pero yo porque estás metiendo
la sociedad,
cuando tú dices la sociedad, es algo que no existe en la sociedad.
La opinión pública.
No. La persona común y corriente.
Sí, esa persona común y corriente cuando ven un tipo que tiene 7 Ferrari.
No, aquí no sabe. No, perdón. No, yo quiero interpretar a Jaime. No, lo que Jaime te está diciendo es. No, esto. Que la persona común y corriente, cuando te ve a un tipo en un Ferrari, pues no puede andar en 7 Ferrari, no sabe que tiene 6 más. No, admira al tipo que viene en el Ferrari. Eso es lo que está diciendo.
Admira al Ferrari, a lo mejor.
Mira. Si tú pones las aspiraciones de las personas y vas conversando con la que a mí me toca mucho conversar, muchas personas están en la búsqueda de un tener muy desesperado. Hoy día, en los últimos 5, 7, 10 años, están empezando a aparecer personas que ponen más énfasis en el ser que en el tener, pero todavía son una minoría. En realidad el tener y el exhibir y el mostrar, porque no solo es tener, es mostrar lo que se tiene.
Así es.
Hay una cosa que te da como una cosa de
estatus.
Grandiosidad.
Te da estatus.
De grandiosidad. ¿Por qué el rey de Brunei tiene 1000 autos? Porque quiere él lucir y decir que tiene los 1000 autos, no porque lo use.
Quiere estar en el libro de Guinness.
Claro, por eso. Pero hay una cosa, y esto tiene que ver con el ser humano, esto no solamente.
Pero es una enfermedad mental.
No, es una caracterización de una manera de vivir. La manera de vivir a partir de la acumulación. Ahora, puede en algún caso haber una enfermedad.
Sí, claro.
Pero
en el caso de Chang, inventar una trampa, robarte 100 millones de dólares.
No, pero si tú atribuyes. Que un delincuente, suponiendo que sea cierta la acusación contra Chan, que yo no he estudiado el caso, que un delincuente, o como el caso de Garay, sea una enfermedad mental, entonces no habría que juzgarlo.
No.
Porque los enfermos mentales no tienen responsabilidad penal.
Claro.
Entonces, pero por eso no los matan, no les hacen nada.
No, pero no matar a alguien que estafa. Pero no lo podrían meter a la cárcel.
Lógico.
No lo podrían castigar.
Tendrían que meterlo a un hospital psiquiátrico, digamos, para mejorarlo.
Si fuera peligroso.
Pues
yo no puedo hacer terapia externa. Entonces, yo creo que regalarles algo, decir que son enfermos. Yo creo que ellos han hecho una opción. Yo creo que puede tener otra enfermedad, puede tener otros traumas, más que enfermedades.
Ustedes aceptan que existe el equilibrio en la vida, ¿no? De hecho, no nos caemos porque podemos caminar equilibrados. Entonces, hay un equilibrio, hay ciertas normas, valores, moralidad, ética, qué sé yo, en que te dicen que cuando el señor del lado se está muriendo de hambre y tú tienes 7 Ferrari, hay algo que está mal.
Pero esas normas morales no son universales. Porque responden a las culturas.
Así es.
Si no fuera así, no habría surgido nunca la famosa parábola del buen samaritano que le contó Jesús a sus discípulos. ¿Por qué la cuenta él? Porque la gente decía, un samaritano jamás va a ayudar a nadie porque los samaritanos son malos. Los samaritanos eran los de Samaria.
Claro.
Eran tan judíos como los otros, pero eran de Samaria, por lo tanto eran malos. Porque habían pactado con los asirios alguna vez. Entonces eran malos. Entonces, pero pasa el rabino, pasa el otro, pasa el hombre rico, y nadie se preocupa del enfermo, del herido, y el que se preocupa es el samaritano. ¿Qué es lo que se quiere mostrar? Bueno, precisamente eso, porque, o sea, que las personas viven en una cierta despreocupación de lo que pasa en su entorno muchas veces. Nosotros vivimos eso.
Perdón, esto de que uno vive como vive, ¿se debe a mi aparato motor? O sea, a mi aparato circulatorio, a mi sistema nervioso, a mi genética, a mi corazón. Yo al corazón no lo puedo detener, le digo, párate corazón, me quiero suicidar hoy día. Párate, el corazón no me da.
Los indios sí, ¿eh?
Entonces, el aparato motor es el que te genera, digamos, todo el tema emocional, el tema intelectual.
Bueno, yo soy menos materialista que tú. Yo creo que la cosa no es esencialmente el cuerpo. Yo creo que el cuerpo es una parte. También tenemos un espíritu y también tenemos una mente que no es el cerebro. La mente está más allá del cerebro.
La mente es el pensamiento, ¿no?
La mente,
bueno,
el
cerebro es. Y que hay gente que.
Las emociones, todo eso es la mente.
No, la emoción es otra cosa, está en otra parte del cuerpo. Está situado en una parte inmaterial también. La emoción, lo que a ti te hace llorar es el ver algo, no necesariamente el cerebro, porque la emoción...
Tiene que ver con el pensamiento, porque ahí hay una discusión. ¿Qué es primero, la emoción o el pensamiento? Y esa discusión, dicen los científicos, que no se ha resuelto.
Nunca la ciencia la va a poder resolver porque la ciencia es mental.
Así es.
Además, la ciencia es precaria porque la ciencia avanza y va desmintiendo lo anterior.
A ver, pero te hago una pregunta. Tú vas por la calle, Neville, Jaime, tú vas por la calle y ves un niño que lo atropellaron. Entonces, que te provoca un gran impacto.
¿Qué hace la gente?
Ese gran impacto que te provoca, ¿es por lo que pensaste?
No, pues, lo que sentiste. Pero
entonces, mira, lo que sentiste determinó el pensamiento.
Alfredo, no. Primero, hoy día la gente, antes de preocuparse del niño, saca una foto. Eso es lo mismo. Y la ponen y la suben a la radio.
A la red, a la radio
y al Facebook. Pero es una cosa. Segundo está el hecho de que tú sientes algo. Cuando tú sientes algo que es sensible, que pasa por la emoción y se traduce en algo físico, eso te impulsa a un actuar que muchas veces es sin pensar. Es decir, me explico. Si yo pensara algunas cosas,
no las haría
porque estaría arriesgando mi propia vida. El héroe no es un hombre que piensa.
La emoción es anterior al pensamiento.
Tú dices,
en algunos casos, en otras veces.
Yo pienso, me encuentro contigo, te debo plata, y pienso, digo, Jaime Ale me va a encontrar de frente y me va a decir,
me voy a cambiar de vereda.
Me provoco una emoción determinada.
También el pensamiento, claro, pero fíjate que el pensamiento, o sea, cuando Newton descubre la ley de gravedad, porque lo hace a partir de la observación y del pensamiento, interpreta las señales, lo que a él le pasa es una emoción gigantesca. Y según cuentan, cosa que le pasa a muchos científicos, llora cuando descubre eso, porque le provoca una emoción. O sea, porque el pensamiento, la emoción, el espíritu y el cuerpo están de consuno. O sea, cuando yo toco tu mano aquí, estoy tocando las cuatro dimensiones del ser. Y provoco muchas cosas. O sea, no es solamente provocar el efecto de tocar una mano. Se provoca una emoción. Cuando yo le doy un abrazo a un amigo, hay emoción, pero también hay muchas otras cosas.
Tú sales con tu mujer a caminar y te tomas de la mano, y en la medida que vas cambiando las posturas y la temperatura de la mano, te vas comunicando con ella. Claro. Por ejemplo, pasa algo muy lindo, hay una vista, una puesta de sol, tú le aprietas más la mano y los dos entienden una comunicación. Entonces, se transmite mucho más.
Ahora, la puesta de sol es un caso típico en que la acción es física y emocional puramente. Porque si tú piensas un segundo, te detienes a pensar, sabes que eso es mentira, que no hay puesta de sol.
¿Quién hace 8 minutos que pasó?
No, primero porque hace 8 minutos que pasó, ¿cierto? Y segundo porque el sol no se mueve.
No se mueve, claro.
Porque se mueve la Tierra. Claro. O sea, no hay puesta de sol.
Bueno, pero es una manera de llamarla.
Estoy de acuerdo contigo. Claro. Lo que te digo es que la puesta de sol es un hecho real que nosotros vemos que no existe.
Que no existe.
Y ese hecho real hace que reaccionemos emocionalmente y físicamente, que nos provoque algo físico y emocional, aunque si nosotros usáramos el pensamiento, diríamos, pero eso es una tontería.
Claro, yo pienso que esto de estas emociones que se generan, en el fondo, creo yo, en el perfeccionamiento y en el autoconocimiento, son desequilibrios del sistema nervioso, porque fíjate que Cristo, tú lees los evangelios, Cristo no llora nunca, ni ríe nunca.
Sí,
no, escucha, una vez lloró con Lázaro, con la muerte de Lázaro, claro, que aparentemente era el cuñado de él y por eso lo sintió demasiado, digamos, según una interpretación de los evangelios. Fue su íntimo amigo. Entonces, Cristo no ríe nunca, primero, no se ríe nunca, y no llora nunca. Y el chiste a la gente normal como nosotros te genera un desequilibrio neuronal, es como una como un
saca de la realidad a la persona,
claro, y rompes en risa, pero digamos.
Es que está bien, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a los desequilibrios,
sí,
pero pienso que los equilibrios no son tan buenos.
Ajá.
Los equilibrios
no son tan buenos.
Ajá. No habrían poetas si hubieran equilibrado.
El equilibrio conduce a la rigidez. Entonces, lo que hay que buscar, más que el equilibrio, es el punto medio o intermedio, que no es la mitad, sino que es el punto en el cual tú logras una cierta satisfacción real, integral, frente a lo que estás viviendo o experimentando.
Y que cambia de un hombre a otro hombre, de una mujer a otra mujer. No,
por supuesto,
eso
se llama armonía, que es distinto al equilibrio, porque es una belleza integral que se construye desde el desorden. Porque es desordenado.
De nuevo, armonía,
muy bonito. Belleza, es muy bonito lo que dice Jaime.
Una belleza integral que se construye desde el desorden. No. Cuando yo hago música, yo no ordeno las notas, las desordeno. Las pongo en distintos tiempos, distintos lugares.
Do, re,
de la
mi, no lo pone.
No lo pongo do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿No es verdad? Eso. Entonces, ese desorden que yo creo genera belleza, y esa belleza integral, porque cuando la música es conmovedora, aunque sea una música sencilla, te produce emoción, te conecta con tu pensamiento y te puede producir cosas de tipo espiritual. Fíjate que hay una cosa sorprendente, la melodía más escuchada en el año
este año, dices tú,
este año,
Despacito,
es Despacito. Entonces tú dices, claro, ¿qué significa eso? Fíjate, claro, que claro, la ponen para todo tipo de cosas,
y en todas las culturas,
en todas las culturas, en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Que toca con cinco notas muy específicas
el alma, el espíritu de todo,
toca todo. Oye, hay algo,
y
que
eso,
hay algo que
eso es una cosa que debieran aprender los políticos, cómo tocar el alma
de los electores, dices tú.
Sin duda.
Pero para ganar los votos.
Me quedé con un punto sobre la puesta de sol.
Sí.
El punto sobre la puesta de sol, que es gracioso, a mi entender, es el siguiente. Dado que los seres humanos interpretamos la realidad, la interpretamos con nuestra historia, por simplificarlo, cuando hay una puesta de sol, una mujer puede ver una cosa romántica, espectacular, pero el hombre no necesariamente ve lo mismo. El hombre dice, con este romanticismo, con esta sensibilidad de mi mujer, vamos a salir a comer, vamos a hacer el amor, vamos a hacer esto. La mujer cree, y el hombre cree, que están viendo lo mismo. La verdad es que no están viendo nunca lo mismo. Entonces, la interpretación nos hace que veamos cosas tan distintas una persona con otra. Eso era lo que quería agregar. Ahora, el otro día, en algún programa de televisión, le decían a algunos candidatos a presidente de su programa, ¿qué le llega el alma a la gente? Porque hoy día la mayoría de los candidatos está diciendo, excepto Artés, que yo lo hallé un personaje, ¿me entiende? Excepto Artés, los demás están diciendo todo la importancia del crecimiento. Todos se han metido en este tema de que el crecimiento es tan importante, de que hay que ser austero en los gastos, en fin, vía Ominami, en la Sofofa, el este, el otro, todos diciendo lo mismo. Pero la verdad es que a la opinión pública, o a los trabajadores, o a gente que está más interesada en otros temas, ¿qué le llega el alma, el PIB, el crecimiento? Yo creo que le llega poco.
Pero porque no lo entienden, pero les afecta en lo personal.
No, si no se trata que les afecte, sino que los convoque. Mira, fíjate que a mí me pasó la siguiente cosa. Cuando empezó la campaña de las primarias, y estaba paralelamente a eso, ya lanzaba algunos candidatos fuera de primaria, Guillé, La Goche, etcétera, empecé a observar el discurso de todos los candidatos. Y tres candidatos, que están entre los 40 y los 45 años, hablaban de una palabra que la repetían. Eran los únicos tres que repetían la palabra un sueño. Tengo un sueño. Tenemos un sueño para Chile. Y eran las tres personas que tenían esa edad: Mayol, Felipe Kast y Carolina Goch. Que hablaban de un sueño, de mirar el país con otra mirada, con otra actitud, con otros ojos, de mirar la realidad pensando no solamente en lo concreto que hay que hacer,
que hay que hacerlo, claro,
sino que en un sueño de que esto concreto que yo voy a hacer ahora va más allá. Tiene un después.
Trascendencia.
Fíjate que me llamó la atención que los tres candidatos tenían la misma edad, más o menos la misma edad, Mayor un poquito 42, el otro 44, la Carolina de 45.
Que oye, esas personas... oye, y por la edad no han leído a Calderón, o sea que los sueños son.
Sí.
No, son más que sueños.
Sí, pero nacieron bajo
la Goich, ¿no?
Nacieron bajo el imperio intelectual y moral de Martin Luther King.
De Martin Luther King. Oye,
entonces, ese sueño, entonces yo digo, sí, yo apoyo a Carolina. Sí, sí, sí.
Ahora, mira, fíjate que vino Andrés Alamán aquí Y cuando le preguntamos por Carolina, recién se iniciaba Carolina, me dijo, mira, nos dijo, porque estaba Neville también, dijo, mira, yo tengo la mayor admiración por ella. Es una mujer muy preparada, es inteligente, es una mujer que tiene muchas condiciones. Entonces, lo que yo no sé, ¿qué le ha pasado a ella que no ha sido capaz de emprender? Yo la veo muy... que se jugó una carta mala, es mi opinión.
No, ha cometido errores políticos, pero sobre todo la directiva de la Policía Cristiana.
Se jugó una carta mala en pelearse mucho con Rincón, porque se peleó con la mitad del partido adentro, ¿no?
Pues si no, ni se peleó con la mitad del partido. Si ella, mira, ella ha cometido errores políticos producto de que tiene la peor directiva que ha tenido la Democracia Cristiana en toda su historia. Ajá, ajá. Es una directiva que no tienen unidad de criterio, que no tienen unidad de planteamiento, no tienen unidad de lenguaje, tienen unas ambiciones brutales cada uno de ellos, salvo Mallea, Badenier, que son un poco menos egóticos, los demás todos son una ensalada de egos brutales. La Cristina Orellana lo hace bastante bien, pero ella habla menos política.
Pero ella poco.
Porque ella le deja el espacio a su marido, ella es la mujer de Silver. Entonces, bueno, está ahí. Entonces, ha sido eso. Pero fíjate que Carolina Goic tiene la gratuidad, no ha repuntado. Fíjate que en la campaña yo he tenido una percepción distinta. Fíjate que cada vez que uno va a la feria, a los puerta a puerta, recorre, habla con gente.
Yo creo que repunta.
En otros lugares, la gente le encanta recibir la publicidad de ella, le encanta conversar de ella, quieren que lo verla, quieren saber, les gusta. O sea, hay una cosa distinta. Entonces, yo de repente pienso, si uno le crea la encuesta, yo no le creo mucho a la encuesta, pero si uno le creyera ya más
de alguna mundo, tendencia.
Claro, pero imposible que ella tenga menos del 13% que tenía la municipal en las municipales. Pero bueno, está bien.
En esto pensábamos todos, ¿no?
Claro, por eso. Entonces está bien. Pero más allá de las encuestas, más allá de eso, yo tengo la impresión de que los resultados van a ser bastante sorprendentes. O sea, va a haber, yo me temo que haya menos votación de la que muchos esperan. Segundo lugar, creo que la distribución de los votos va a ser distinta. Y creo que Carolina Goic tiene que apuntar al no votante. O sea, al
que, que lo haga votar. Oye, o sea, que lo entusiasme para votar.
Que Piñera tiene una propuesta clarísima. Y Piñera, tú le das la mano y te habla de los cuatro puntos, del desayuno, de este, el otro, la salud, la delincuencia y todo.
Y el agua. El agua para los agricultores.
Entonces, definitiva, Piñera tiene una postura, te puede gustar o no te puede gustar, pero es una postura. Tú sabes lo que la gente tiene una percepción de que Piñera va a crear más empleo, que el país va a volver a crecer.
Pero eso es una percepción. Ahora el país va a crecer igual cualquier presidente.
Igual no, pero yo creo.
No, pero yo creo que.
¿Qué percepción tiene la gente con la Carolina Goic? Porque la Democracia Cristiana está desperfilada en alguna medida.
Es que sabe la Carolina Goic, propuesta. No, tiene propuestas y están por escrito y la gente las puede conocer y hay unos panfletitos que están circulando por todas partes que dice seis razones para votar por Carolina Goic y te pone seis temas relacionados con el adulto mayor. No. Seis razones para en la juventud. O sea, está todo eso hecho y eso existe. Lo que pasa es que los medios de comunicación no le dan el espacio a ella para poder plantear eso. Y le preguntan por Rincón, le preguntan por el cáncer, le preguntan por el marido. ¿Me entiendes? O sea, le preguntan por otras cosas.
El diablo, Jaime. El diablo.
Le preguntan por otras cosas. ¿Me entiendes tú? Pero no hay espacio para hablar. Entonces, ahora, tú dices, cosas claras tienen todo.
Todos.
Por ejemplo, si Artés
tiene cosas claras.
No,
Artés la tiene clarísima.
Artés la tiene clarísima.
Si la barba al revés, pero da lo mismo.
No importa, pero tú traes acá el modelo coreano.
Así es.
Lo reformas con un poco de estalinismo. Ya, listo.
Claro.
Yo creo que Guillé tiene las cosas claras. Lo que pasa es que Guillé.
¿Pero cuál es la propuesta de Guillé?
¿Sobre qué?
¿Sobre qué?
Educación,
economía.
Pero sí ha planteado las cosas. Sí. Yo no soy partidario de Guillé, no voy a votar por Guillé, yo voy a votar por Goic. No voy a defender aquí a Guillé, pero te digo, lee todos los papeles que tienen. Claro. Si lo que sucede es lo siguiente, que cuando tú tienes medios de comunicación que promueven claramente a un solo candidato, Mercurio, La Tercera, Televisión Nacional, todos los medios, están trabajando para Piñera. Eso es objetivo.
Es que yo creo que Guillier ha trabajado para Piñera, la Goich ha trabajado para Piñera, todos han trabajado para Piñera.
Bueno, además,
ahora, la Goich, además, en la pelea que se metió dentro de su partido, estaba trabajando para Piñera. Guillier, todos los días hay un gaf. O sea, yo creo que
Guillier,
un gaf, pero Jaime, resulta que también los tiene Piñera y ahora no se los publica.
Jaime.
Cuando era presidente, le publicaban 3 diarios. Ahora, ¿qué candidato no le publican? La última, ¿te acuerdas el día 31 de agosto lo que dijo? 31 de agosto dijo, y ahora que estamos
en marzo,
aquí entre los adultos mayores, estamos pasando marzo, estamos...
Porque en marzo toma él la presidencia, yo había entendido lo mismo que tú, porque en marzo toma él la presidencia.
Ya pasamos marzo, dijo, esa es la explicación.
En la catedral de Chillán.
Esa, es como la explicación de Robinson Crusoe. Si no tiene explicación, son errores, lo mismo que comete Guillé, lo comete Piñera, Arte, sí, claro. Lo comete Alfredo Vicuña, Neville, Jaime. Todos cometemos errores y decimos cosas. Yo ahí casi me equivoqué. Bueno,
y más que la nueva mayoría ha cometido mucho más errores que cualquier otro candidato.
Incluso más, yo tengo una duda. Yo creo que muchos de los que parecen errores no son errores, son intencionales. Por ejemplo, es un error aparentemente que la gente muestra indisciplina frente a las propuestas de un gobierno que se apoya, porque si tú lo has discutido antes, pero sin embargo hay gente que individualista, egoísta, prepotente, se le podría ponerle muchos calificativos, como Arbóe, por ejemplo, que siempre discrepa de todo lo que propone el gobierno. Entonces ellos están buscando su propio nicho para acomodarse, porque ellos tienen pretensiones mayores.
Son gustos. No, que por supuesto,
El caso de Girardi, por ejemplo. Son personas que tienen gustos personales que darse y que quieren hacer eso. Ellos están todos trabajando para el desorden. La alianza de gobierno está desordenada, entre otras cosas, por los errores de conducción del propio gobierno.
Y
gobierno,
por la falta de liderazgo de la presidencia.
No se falta de liderazgo.
No, la falta
no, Estoy hablando de los errores del propio gobierno, que consiste en no tener conducción política. Ninguno de los ministros interiores que ha tenido este gobierno ha tenido capacidad de conducción política, porque se han dedicado a pelear, se han dedicado a discutir o a tontear.
Señores auditores, así hemos terminado este entretenido programa de Tiempo para Conversar. Estuvieron con nosotros Jaime Ales, abogado, y Neville Blanc, profesor de la Universidad Central. Les recordamos, Mayarauco los espera. Septiembre es un mes fascinante. Vaya el 18, vaya a visitarnos, ríase, tómese un trago. Hay un pomelo sour exquisito, hay muy buen asado de cerdo, hay buenas carnes. Ayer probé 5 o 6 platos que van a ver para estos días del 18. Y la verdad es que se lo recomiendo, que sus hijos respiren buen aire, que usted se tome un muy buen pisco sour o pomelo sour, y lo esperamos en Mayarauco. Será hasta el próximo domingo, si Dios y el fútbol así lo quieren.
En Agricultura, Tiempo para Conversar. Una conversación interesante. Cada fin de semana, Alfredo Vicuña y sus invitados le recuerdan que siempre hay tiempo para conversar en Agricultura.